Mediodía.
COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos, Palencia, son la 1:20 ya de la tarde. Seguimos contándoles cosas aquí que están ocurriendo en nuestra capital y en nuestra provincia y conociendo también opiniones. En primer lugar, como hacemos hasta ahora siempre, vamos con la información deportiva de la mano de Marcos Rojo. Marcos, bienvenido.
Muchas gracias, Manuel. Pues nada, contarte que simplemente hoy tendremos un largo programa de deportes a partir de las 3 menos cuarto, como sabe la gente, en el Facebook Live, tanto en directo como en diferido después en nuestro muro y además también el podcast en la web. Y hoy hablaremos de voleibol, porque ya sabes que la selección española sub-20 está aquí en Palencia, de concentración permanente. Uh-huh. Marchan terceros en segunda división y tendremos al segundo entrenador, a Pablo Ruiz, y también al capitán, ni más ni menos. Además hablaremos de fútbol sala, hablaremos también de rugby y un poco de todo lo que nos gusta. Hablaremos también, lógicamente, de baloncesto. Tendremos una entrevista con Jaime Pradilla. Uh-huh. Y también hablaremos de Manteneo Filipenses y de Villamuriel, que las chicas se enfrentaron el pasado fin de semana.
Completito, completito. El programa de deportes, ya saben, en el Facebook de esta casa. Gracias, Marcos.
Nada.
Universidad o FP.
Educación.
Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Seguimos en COPE Palencia contando cosas que están pasando y por la actualidad pasa lógicamente una ventana que se abre el próximo 10 de noviembre, el próximo domingo. Ya estamos a martes, quedan escasos 4 contando hoy para que termine esta campaña electoral que ha sido cortita, ha sido breve y por la que están pasando, por esta lupa política de COPE, diferentes partidos y diferentes representantes. En este caso le toca el turno al Partido Socialista. Hoy no está conmigo el amigo y compañero Carlos Hugo Sanz porque no ha podido asistir a esta cita. Estará en las dos que nos quedan todavía antes de ese viernes, que es cuando se cierre esta campaña, pero sí que está Miriam Andrés, representante del Partido Socialista aquí en Palencia. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida a COPE.
Hola, Manu. ¿Qué tal?
En primer lugar, por reciente, tema debate. Están todas las radios, todos los medios analizando lo que ayer pasó en ese debate a 5. Yo no lo vi tanto como un debate. Hacía debates en el instituto y me parecían una cosa muy diferente a lo que vimos ayer. Ayer eran más discursos, más mítines que a lo mejor debates. No sé si el hecho de que sea 5 influye en esto.
Sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque al final tienes que optar por una cosa o por lanzar tus propuestas y tu programa e intentar convencer al electorado en un momento en el que se habla además que a 4 a 5 de unas elecciones hay un tercio de votantes indecisos, o contestar a todo el mundo y imponer tu criterio, con lo cual no dejas espacio para las propuestas, ¿no? Y yo creo que la gente está muy cansada de los rifirrafes, de ya tenemos bastantes peleas en el Congreso y la gente quiere escuchar propuestas. A mí lo que me pareció es que hubo un candidato que iba presidencialmente, ¿no?
Muy institucionalmente, vamos a decirlo
así. Eso es. Tenía un papel muy institucional y dio o demostró que hoy en día, de esos 5, quien más tablas tiene para ser presidente del gobierno, sin duda, es Pedro Sánchez. Independientemente que a mí, tanto Abascal como Iglesias, me pareció que lo hicieron bien para su electorado.
Sí,
¿no?
Independientemente de las ideologías de cada uno, hubo gente que está más segura, a lo mejor, en ese tipo de enfrentamientos de cara a cara que otros que, bueno, pues al final se acabaron perdiendo el mensaje, su mensaje se acabó perdiendo.
A mí realmente ayer el debate me produjo una sensación de inquietud. Me produjo una sensación de inquietud porque vi bloques muy definidos y muy contrapuestos y al final no se trata, como decía alguien esta mañana, de ser investido, sino de gobernar, ¿no? Tenemos un sistema parlamentario donde hay que buscar una mayoría, eres presidente del gobierno, pero luego tienes que sacar adelante unos presupuestos y tienes que desarrollar determinadas leyes y sacar adelante una legislatura. Y me preocupó mucho. Yo espero, porque además las tendencias en todas las encuestas dan que los bloques derecha e izquierda no van a conseguir una mayoría suficiente para dar al país un gobierno estable, espero que quien pierda las elecciones pase a dejar gobernar a quien las gane, ¿no?
Habló, por ejemplo, Pedro Sánchez de proponer ser que dejen gobernar a la lista más votada para desbloquear una situación que ya se está alargando mucho en el tiempo. Presupuestariamente hablando, es una locura, porque llevamos con unos presupuestos ya de hace demasiados meses atrás. No sé si será en esta. Se habla incluso de que si no se llega a desbloquear la situación, podemos otra vez volver a las urnas, otra vez en primavera. Algo
eso
habrá que hacer.
Sería eso,
algo habrá que hacer. ¿Habrá que cambiar el modelo, quizá?
Sí, pero para cambiar el modelo hay que cambiar el artículo 99 de la Constitución. Y para cambiar el artículo 99 de la Constitución se tiene que poner en marcha la legislatura. Es decir, tiene que haber un ejecutivo y ponerse en marcha la legislatura. ¿Que se hace eso? ¿Que hay un compromiso de las fuerzas políticas de que una de las primeras reformas sea la del artículo 99 de la Constitución? Estupendo. Pero antes hay que investir un presidente y hay que poner en marcha un gobierno, ¿no? Pero quien quede el segundo tendrá, por sentido de Estado, que abstenerse, sobre todo si no es capaz de lograr una mayoría alternativa. Y eso lo hicimos una vez el Partido Socialista, a costa de algo muy fuerte, que fue dividir el partido y partir el Partido Socialista en dos bloques, el que apostaba por la abstención y el que apostaba por bloquear un país. Ganó el de la abstención y nos abstuvimos, por sentido de la responsabilidad. Por lo tanto, creo que no es mucho pedir.
Vuelvo otra vez a estar muy presente el tema catalán. Sé que es difícil abstraerse, ¿no? Está muy presente siempre en el debate, en el foco.
Siempre en las generales ha estado muy presente la política de Madrid, ¿no? Y poco se habla de los problemas de la provincia. Pero creo, y lo hablábamos al principio, que sí que ha logrado calar en todos los partidos y en uno más que otros el reto que tenemos, el reto demográfico y la España vaciada, ¿no? Y creo que hay que incidir en eso porque vamos a tener un problema de verdad, porque le tenemos ya, la pirámide poblacional está como está y tenemos que abordarlo. Y además yo creo que ya vamos tarde. Cataluña, claro que es importante, y una crisis institucional sin precedentes, pero a mí me gustaría recordar que hace unos años el País Vasco, esa violencia que hemos vivido unas semanas antes, se vivía casi todos los días y nadie hablaba de un 155, nadie hablaba de un monotema que era el tema del País Vasco y de la violencia que se desataba en esas calles. Yo creo que hay una coordinación estupenda, y digo estupenda, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, comandada por el Ministerio del Interior y por la Consejería de Interior de Cataluña, y que tenemos que dejar actuar siempre con proporcionalidad y con contundencia. Creo que se está haciendo y creo que tenemos que entrar a debatir las políticas que interesan también a las personas y que interesan a las personas de esta provincia, como es el reto demográfico, el tema de la agricultura, del sector primario, del sector agroalimentario, de las pensiones, de los servicios sociales, de la ley de dependencia. Y ahí no hay más que coger los programas de los partidos políticos y verlo.
Volvamos otra vez al ámbito más local, vamos a decirlo así. La campaña en Palencia, el acto central ya tuvo lugar, que fue la visita de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno en funciones, pero todavía están celebrando, bueno, pues alguna comparecencia con miembros destacados a nivel nacional.
Sí, hoy tenemos además el meeting con la presidenta del Partido Socialista, con Cristina Narbona, una persona que además me parece que pone mucha sensatez a la política en unos momentos muy convulsos, ¿no? ¿Qué esperamos? Bueno, pues al final los mítines dentro, en recintos cerrados, son mítines para los convencidos, pero es verdad, y lo apuntabas al principio, que hay una gran desmovilización en el electorado y que el primer paso es intentar movilizar el voto progresista, movilizando a los nuestros, y hoy más que nunca.
Habla de mítines en recintos cerrados. El de Pedro Sánchez no fue en recinto cerrado, fue en plena plaza de San Francisco. No sé si satisfecha con la respuesta de los palentinos.
Muy satisfecha. De hecho, recibimos muchos mensajes de otras provincias de Castilla y León y del resto de España, porque no es fácil hoy en día llenar una plaza. Hablaban los datos de la policía de unas 1.200 personas que se habían quedado a escuchar al presidente de gobierno en función. Y yo creo que la ventaja de hacerlo en la calle frente a recintos cerrados es que das la oportunidad a que gente que nunca se acercaría a un mitin de un determinado partido lo escuche.
Hubo ahí una denuncia de una partidaria de Vox, por lo menos la denuncia existe, porque esa se ha visto. No sé si tiene consciencia de qué pasó o de qué no pasó allí.
Bueno, pues yo lo sé por las personas de organización del partido que estaban allí, porque eso sucedió 20 minutos antes del mitin.
Durante el paseo.
Durante el paseo, y a mí lo que me cuentan es que esa señora fue con una bandera de España y una de Vox. Vox, que oye, también es muy cuestionado que alguien se pueda acercar a un meeting, pero bueno, eso no justifica nada.
Nada, no justifica nada. La violencia en ningún punto. Hay muchos grises entre el blanco y el negro.
Eso es. Sí que es verdad que se la partió esa bandera, alguien le partió el palo de esa bandera, pero que no hubo agresión, por lo que me cuentan los servicios de organización del partido. Hay una denuncia y eso se verá, ¿no? Está al final en instancias judiciales y cada uno llevará sus testigos y al final el juez decidirá. Pero a mí lo que me cuentan los de organización es que en ningún momento se tocó a esa señora.
Bueno, en cualquier caso, pasara lo que pasase, la denuncia existe, sea de un modo, sea de otro, sea de que se lo ha inventado,
sí,
o sea que
haya sido
real, es lamentable.
Totalmente.
O sea, al final estamos hablando de política y estamos mezclando churras con merinas. A la gente se le va un montón la cabeza, no sé si por esta incertidumbre que tenemos todos encima. Mira, Andrés, muchísimas gracias por venir a COPE.
Gracias a vosotros.